Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias. La cadena hoy está todo el mundo nervioso. Es que tengo a mi derecha a Manuel Carrasco. Pero antes de darle paso y hablar con él, quiero contarle algo. Hace no mucho tiempo, Manuel llenó un estadio con más de 75.000 personas. Usted ponga uno a uno a 75.000 tíos y tías, a ver hasta dónde llegan. Pero para hablarle de la ovación más especial de su vida, para eso tengo que viajar unos cuantos años en el tiempo. El carnaval de Isla Cristina, en Huelva, es uno de los más famosos y antiguos de España. Y para todo niño amante de las comparsas, sentarse en las butacas del Teatro Gran Vía es mejor que la Noche de Reyes, créame. Uno no entiende la importancia del carnaval hasta que lo vive. Y para Lolo, que así le llamaban, era su gran pasión. Sus ídolos, no se vaya a pensar que estaban en los campos de fútbol, en las grandes pantallas, estaban allí. Grandes comparsistas como Francis el Moro, como Fernandito el peluquero. Él se iba a buscarlos todas las noches a escuchar cómo ensayaban, a ir tomando notas. Porque Manuel, a sus 16, dirigió su primera comparsa, La Voz del Mar. La noche de la que le quiero hablar era una de tantas en La Higuerita. Año 1997, noche de actuación en el Gran Vía. Detrás de una actuación hay horas de ensayo, años soñando con pisar las tablas, meses y meses metidos ahí en un cuartito a la luz de pocas velas, ensayando las mismas canciones. Y aquella noche, justo antes de empezar con el lío, se hizo realidad una de las peores pesadillas del músico. Que es que el sonido de la sala se fuese al garete, no funcionaba nada. Un silencio absoluto. Ni un triste micrófono, ni una guitarra para poder enchufar. ¿Y ahora qué hacemos? Me imagino yo, ¿no? En el escenario no se movía nadie y poco a poco, claro, es que este tipo de momentos nos definen. Porque el murmullo en el patio de butacas cada vez sonaba más fuerte. Y los primeros espectadores empezaban, pues claro, a marcharse, ¿no? No va el sonido. Hasta que una guitarra, dice la leyenda, hasta que la guitarra de Manuel enmudeció al Gran Vía.
Mañana temprano yo salgo para pescar y el río de aire y espuma, el pan pa' mis hijos, yo le arranco al mar.
Y es que a veces lo único que nos hace falta en esta vida es un empujoncito. Poquito de valentía, no había micrófonos, no había altavoces. Pero las voces del mar sonaron tan alto, sonaron tan bien, desprendieron tanto duende, que fueron levantando uno a uno a todos los espectadores del teatro. Aquella noche, Manuel y los suyos ofrecieron una de las actuaciones más sentidas que se recuerdan en La Higuerita y alzaron la ovación más especial de sus vidas.
Cada mañana temprano yo salgo para pescar.
Manuel Carrasco, ¿hay algo más grande que el carnaval? Buenos días. Bueno, lo primero,
buenos
¿la leyenda
días,
es cierta o no es cierta?
Días, sí, sí, más o menos así. Y la verdad que me has transportado a aquellos mágicos momentos, ¿no? Donde éramos unos chiquillos, había muchos nervios, pero la ilusión era máxima, como bien dices. Y no hay nada más increíble y más potente que la ilusión de un niño, ¿no? Sí. Y la emoción de un niño cuando algo la apasiona, ¿no? Y como bien has explicado de esta maravillosa manera, llevándole al público esos momentos, es cierta, ¿no? Es cierta. Esos fueron mis primeros comienzos donde yo me apoyé para luego hacer otras tantas cosas que luego han pasado tan especiales también, ¿no? Uh-huh. Pero ahí es donde forjé yo mi historia, mi fuerza interior de alguna manera y donde empecé a dar mis primeros pasos como, si se le puede decir, como artista, ¿no?
Luego volvemos al carnaval. Pero es que Manuel Carrasco ha venido aquí a presentar su nuevo disco.
Ayer noche tuve un sueño. Y en el sueño me perdía. Las cositas que eran mías. Allí estaban por los suelos. El amigo que perdí. Esas ganas de vivir, mis pulseras con pintura, inventando un porvenir.
En este Corazón y Flecha, tu noveno disco, has vuelto a pasearnos por tu barrio, has vuelto a pasear por La Higuerita, por Punta del Caimán. ¿Cómo fue crecer y ser hijo de pescador en Isla Cristina?
Bueno, digamos que es nuestra manera de ser parte desde ahí, ¿no? Desde una vida sacrificada, desde la humedad en los cristales y el olor a salitre en todo lo que, bueno, en los paisajes, en todo lo que hacemos, ¿no? Pero a la vez bonita, ¿no? Vivíamos en la calle, los niños de allí vivíamos en la calle, eran calles de arena. Hoy en día ya no es así, pero en aquellos momentos sí que estaba la arena, estábamos continuamente jugando, haciendo travesuras, y quizá tengo muy despierto a ese niño que yo fui, por eso me es necesario, después de tantos años, volver a la raíz muy de vez en cuando, ¿no? Y en este disco, aunque me hayan pasado cosas tan excepcionales en estos últimos tiempos, me reconforta volver ahí, ¿no? Es como que me siento más fuerte si parto desde ahí y cuento mi verdad desde ahí. Y creo que a la vez hay un hilo invisible que acaba atravesando a la gente, porque todos hemos sido niños a la vez y tenemos eso también como muy presente, ¿no? Y por eso creo que mi música, aun pasando los años, pues sigue teniendo y manteniendo ese punto de partida que tanto calor da, ¿no? Que es la parte más fuerte y la de raíz, ¿no?
Las raíces, habladas de raíces, ¿no? Están en el carnaval, pero en cierta forma también en el heavy metal. ¿Quién te enseñó tus primeros acordes?
Bueno, tenía un vecino de abajo de mi casa, pelo largo por la cintura, pantalones de pitillo, y vamos, que el tipo era heavy, pero vamos, de los heavy tenía su... Creo que era el único, había dos en el pueblo que tenía guitarra eléctrica, todos los demás guitarra española, como te puedes imaginar, el flamenco comandaba y todo. Claro, que te voy a contar. Pero este me empezó a enseñar los primeros acordes, nos íbamos a la azotea del piso y nos poníamos allí... Y ahí empecé yo a... O sea, cantar siempre había cantado, pero tocar la guitarra era otro nivel, ¿no? Y yo tocaba la guitarra española del padre y él tocaba la eléctrica. Y él simplemente me enseñaba a mí para él poder puntear, ¿no? Lo típico, poder darle ahí, solear un poquito todo el rollo. Y a partir de ahí mi padre me compró una guitarra y empezó mi historia, ¿no? Empecé... Luego mi música, mira tú, ¿no? Sí que mi actitud en muchas cosas... Tenemos ese punto metalero, pero de ahí partió y te cuento una anécdota muy bonita porque al tiempo, a los años, le devolví el favor al vecino y le llevé una guitarra acústica maravillosa, muy bonita, y además me fue muy gracioso porque cuando se la llevé, era... Estas fundas que son muy anchas, sí, muy grandes, que sí, cuando sí. se te cae no se rompe, nada, no sí. pasa nada. Él, yo creo que no había visto una funda de esa en su vida. Le gustó la guitarra, pero veía la funda y me decía, joder, tío, ¿esto qué es, tío? Vaya bicho, ¿no? Y me pareció muy emocionante, ¿no? Devolverle esa gratitud, ¿no? Por ese lado.
Fue sentirme solo estando contigo. Fueron los disparos sin un motivo. Fue la herida abierta sin un consuelo. Fue ya no me mates con un te quiero. Fue ya no te importo lo suficiente. Fue me estoy muriendo a mí quien me entiende. Fue el silencio a gritos el dormitorio. Fue la vida idílica de los otros.
Oye, ¿es verdad que la voz te subió un par de tonos por dejar de fumar?
Sí, es cierto.
¿Y eso te cambió la... o no mucho?
Me cambió incluso la forma de cantar, porque yo no estaba acostumbrado en los 20 años, esa parte de 18, 19, 20 años, pues sabes, lo que hacemos todos, salía a saco, a muerte,
clásico botellón.
Y fumaba, bueno, y la verdad que tenía una voz de mierda, se me quedó una voz, porque además yo cuando salía en carnaval, en aquella época de más niño, yo tenía una voz como muy... muy alta, ¿no? Tipo Joselito, para que tú me entiendas, ¿no? Y luego me cambió y me entró una depresión. Y bueno, pues cogí la guitarra, me puse detrás a cantar.
Ah, sí, saliste de la primera línea.
Sí, pues salí de la primera línea, sí. Porque ya yo no me veía con la misma fuerza. A partir de ahí, pues me dediqué mucho más en serio a la creación y a todo eso, ¿no? Y a dirigir mucho más en serio y todo eso. Y luego me empecé a cuidar cuando decidí presentarme al programa hace ya 20 años. Digo, hostia, me voy a cuidar un poquito, tal. Me cuidé, tal, me pegué un verano. Y cuando empecé a cantar, digo, joder, esta no es mi voz. Era una cosa increíble. Y mira tú que me vino bien. Luego he bajado un poquito otra vez. Porque uno no va a llevar la vida de monje toda la vida.
Y depende de la noche anterior también.
Ahí estamos. Y aparte, a mí me gusta la voz un poquito más ronca. Sí, el color un poquito más desgastado. Pero fue curioso, ¿no?
Oye, con todo el boom que supuso el arranque de tu carrera, yo sé que luego hay otro boom importante del que vamos a hablar también, pero tú pasaste de Isla Cristina a Barcelona. Son dos escenarios totalmente distintos, digamos, no opuestos, pero distintos. ¿Cómo fueron para ti esos años? ¿Difíciles o...?
Fue bastante difícil. Tú date cuenta, hoy en día es que es totalmente diferente el contexto, ¿no? Hoy en día hay redes sociales, todos estamos en todos sitios un poco y lo tenemos todo más a la vista. Antiguamente, pues no, esas cosas no pasaban, no había... Estaba empezando, como quien dice, en los teléfonos no había fotos, no había... Entonces yo la verdad que no había salido ni del pueblo, las cosas como son, y yo realmente tampoco tuve... todo era en un ambiente mucho más cerrado, ¿no? Y mentalmente yo tenía una cosa que me daba mucho coraje y además me encanta que me haya ocurrido todo esto que me ha ocurrido, entre otras cosas porque fui muy valiente... El haber sobrepasado esa barrera del el no puedo sin haberlo intentado. Pues te voy a por ponerte un ejemplo. Yo cuando terminé, que fui el único de mis hermanos que terminé la EGB, aprobando. Luego cuando empezamos íbamos a estudiar al instituto, es decir, a bachillerato, ¿no?
Sí, sí.
Yo fui a FP porque pensaba que lo de bachillerato... era muy difícil, eso era, allí en el pueblo decíamos, eso es para los hijos de los maestros, y para, ¿sabes? Era una cosa como que lo dábamos por perdido. Y es verdad que en el barrio donde yo me crié, la mayoría de la gente no habíamos estudiado las cosas como son, ¿no? Entonces, claro, sí que teníamos otra cierta pillería para otras cosas. Entonces, cuando yo cambio de vida y yo me doy cuenta que no solo es que me vaya a Barcelona a vivir o a una ciudad, no era eso. Es que además me tenía que plantar ante los medios de comunicación.
Claro,
ante,
sobre todo eso.
Sobre todo eso y ante un mundo que yo decía, hostia, yo me tengo que poner aquí las pilas. Yo sabía que la vida me podía cambiar haciendo, incluso antes de empezar, yo sabía que me podía cambiar. Entonces tuve mucho miedo y no fue fácil. Y mi aprendizaje, bueno, cualquiera que conozca de mi carrera, mi aprendizaje no solo ha sido en lo musical, sino en lo personal también bastante bestia, ¿no? Y porque yo sentía que era bastante necesario que ese mundo interior yo lo pudiera comunicar bien, ¿no? Y ha ido de la mano esa parte personal con la profesional, en este caso con lo musical, y qué bien me ha ido, ¿no? Porque, joder, he hecho un gran ramillete de canciones importantes y estoy aquí sentado contigo, ¿no? Y
las de este disco,
de la mejor
las
manera.
De este disco, Manuel, son preciosas. Bueno, tú llevas levantando pasiones varios años. Ahora te quiero hablar de una actuación en el Lope de Vega, en la que estuve yo en Sevilla. Pero antes yo quiero que... Hay una anécdota que no sé si es leyenda, pero es buenísima. Tú me dices si es verdad o no. Tú solías terminar los conciertos lanzando una pandereta al público.
¿Ah, sí?
Y un día estás en tu casa y te llama la policía.
Así es, así es. Que me llegó una notificación que tenía que ir a declarar a los juzgados por una pelea. Y yo, ¿una pelea? Y yo no he ido nunca en mi vida a juzgado. Y tuve que ir. Pero además fui aquí a los juzgados de Madrid, que estaba todo eso lleno y la gente me miraba. Yo digo, Dios mío, ¿qué va a pensar la gente de mí, no? Y yo quise saber bien a qué era, qué pelea era. Y antes de ir, claro, ya me enteré más o menos qué había pasado. Y es que había dos fans que se habían peleado por la pandereta. Y entonces yo fui a declarar y la jueza me dijo cuando estuve allí, oye, ¿a quién le tiraste tú la pandereta? Esa fue la pregunta.
¿Y a quién se la tiraste?
Y yo dije, pero vamos a ver. Primero que no me acordaba. Y segundo que yo la tiro un poquito al vuelo, ¿no? ¿Ah? O sea, que ya la gente pues se mata un poquito.
Pero tú eres del escenario nivel, ¿no?
Claro, entiendo, no. Claro. La verdad que ese día fue un teatro que era más pequeñito y por lo que se ve hubo un enganchón ahí.
Es que hubo una época tuya de teatros.
Una época de teatros,
y
sí.
Yo...
Que fue esa época que has dicho en Lope de Vega.
Yo recuerdo más o menos hace 10 años, Lope de Vega en Sevilla, concierto precioso. Y yo creo que eres el artista español con el récord de asistencia a un concierto en vivo. Bueno, lo voy a decir yo para que no lo tengas que decir tú. Yo ya no te digo el Wanda, porque yo soy del Betis y sé que has estado en el Benito Villamarín. ¿Qué se siente, Manuel, cuando hay 50.000 personas, 75.000, cantando tus canciones?
Wow, yo qué sé.
Soy afortunado, por ejemplo, cuando lo cantas.
Sí, sí, sí. Y además en una ciudad como Sevilla, donde el arte está muy latente, ¿no? Y es una ciudad exigente, ¿no? Artísticamente. Y yo todo eso lo sé, ¿no? Y qué fuerte que me haya pasado en estos 10 años, porque como otra anécdota así importante a destacar, justo que has dicho lo de López de Vega, llevo 20 años de carrera y hasta hace 10 años no toqué en el López de Vega. Yo llevaba 10 años sin tocar en Sevilla.
Es que es lo
capital.
Que a mí me ha sorprendido, porque claro, yo cuando ya fui al López de Vega y ya dije, coño, Manuel Carrasco, tío. Pero es verdad que esos 10 años desde tu aparición hasta que con los teatros te fue muy bien, fueron 10 años de... no sé.
No, pero yo tocaba en teatro en general, en casi toda España. Ajá. Tocaba en teatro, yo qué sé, el Palau de la Música, no me iba mal, me iba bastante bien. Pero en Sevilla en concreto, mira las cosas de la vida. El teatro al que yo podía acceder, que más o menos el aforo estaba, que podía yo acceder a él, que era el Lope de Vega. El tipo que llevaba la programación del Lope de Vega decía que yo no. Que yo no.
¿Pero por qué no le gustabas personalmente?
Yo qué sé, no le gustaba. Y dice, joder, pero llamáis a, yo qué sé, Vanessa Martín. Joder, ¿por qué no? Decía que no, porque en aquella época, no sé si, a mí me llegó eso, ¿no? Sí. En aquella época, los triunfitos, que si tal, me decían. Y yo decía, cosa muy, muy, muy rara. Al tiempo, a los 10 años, pude tocar en la ciudad de Sevilla capital, porque yo tocaba en Dos Hermanas, eso sí, tocaba en el Aljarafe, tocaba en todos sitios, pero en la capital no. Y ese concierto al que fuiste tú, para mí fue mágico y fue la
impresionante,
danzadera para,
Manuel, tío, yo
para
lo
todo
recuerdo,
lo que luego ha pasado.
Yo lo recuerdo, creo que fui con mi hermana, de hecho, y fue una cosa de salir de allí diciendo, madre mía,
sí.
Si vamos a comprar unos discos ya de este hombre.
Qué guay, qué guay.
Sí, señor.
Volviste después de un tiempo, yo estaba otra cosa ese día. Volviste, me diste un vuelco, no pude esconder mi alegría. Volviste y cuando tú vuelves todo mi mundo se para. Volviste de esa manera, Dios sabe lo que me pasa. Volviste dándome nada, ya mi todo ya.
Está tan trabajada la producción de este disco y ahora me vas a contar sobre este, pero es que no puedo perder la oportunidad de preguntarte por la grabación de tu disco anterior, porque te fuiste a Abbey Road. Y tocaste con los mismos instrumentos con los que grabaron los Beatles.
Sí, había muchos instrumentos allí. Lady Madonna, recuerdo el piano que había allí. Claro, es que se grabó allí. Y en ese mismo suelo, la misma madera, el crujido. Era increíble estar allí. Y además, en el comedor donde ellos comían, se veían las fotos. ¿Te quieres creer que estaba la misma mujer que servía las comidas? Estaba allí... estaba en la foto, pero estaba,
no
claro,
digas,
con 50 años más, una señora ya muy, muy, muy mayor.
Lo que ha tenido que vivir esa señora.
Lo que ha tenido que vivir esa señora. Y yo, pero es ella, yo no hablo inglés, pero yo decía, dame un abrazo, señora, porque era una maravilla, ¿no? Porque te puedes imaginar lo que ha supuesto los Beatles en la música mundial, en todo, bueno, la Biblia, ¿no? Entre otras cosas, musical de todo. Y fue increíble tener esa vivencia, ¿no?
Y en este Corazón y Flecha, ¿qué sacas de aquí? Porque hay tantos mensajes, hay tantas canciones, hay distintos estilos. Sí. Te vas al flamenco, luego te vas a cosas un poquito más modernas. No me parece arriesgado, pero sí me parece muy trabajado.
Sí, sí. Y además cada año es como, o cada disco, creo que es importante intentar abrir nuevas puertas, ¿no? No quedarte en lo mismo, ¿no? Para empezar, por divertirse uno. Y segundo, porque uno se emociona mucho más así. Y sí que es un disco muy trabajado, que he trabajado con Paco Salazar, que un compañero tuyo me ha dicho que había tocado con él, además.
Márcate.
Paco Salazar, un gran productor, un gran músico, y nos hemos pegado un año los dos.
¿Cuánto tiempo has tardado en cerrar este disco?
En cerrar el disco, pues he estado casi un año, ¿eh? Porque además soy un fatiga, porque voy cambiando las canciones continuamente. Y hasta casi al final he estado cambiando letras, he estado cambiando las canciones.
¿A ti te influye lo que te digan los demás cuando nos enseñas tus canciones o...?
Yo normalmente cuando enseño una canción tengo que estar bastante seguro de la canción. Y hay una cosa que no engaña. Cuando tengo un poquito de inseguridad, lo noto justo antes de... Si yo te voy a cantar una canción, justo antes de cantarte la digo... ay,
como que me tienes que explicar algo antes de...
Te tengo que explicar antes. Entonces digo, ya está, ya le pasa algo al tema, ¿no? Cuando te lo canto de un tirón, que es que sé que está bien parido, ¿no? Y ahí es difícil que me tumben algo. Pero yo soy bastante abierto para... con la gente de mi confianza, para que me digan... Y ya no solo, incluso con la gente no tan... El público no, no especializado, no el productor, sino la gente,
la estructura de la canción. Y
mi primo que me diga, aquello, esto no... Yo digo, bueno, por algo será. O sea, yo esas preguntas me las hago, sí.
Amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Qué bonito es verte, cariño mío. Qué bonito sueñas entre suspiros. Qué bonito amarte, sentir y besarte, amor.
¿Qué es lo primero que haces cuando vuelves a la Higuerita, Isla Cristina?
Lo primero que hago, cuando cruzo el puente, que cruza el muelle, es abrir la ventana del coche.
Se lo ore,
para que me llegue el olorcito. Y luego pues llamar a los colegas y tomar unas cuantas cervezas y ponernos a gritar, porque allí gritamos más que... y ponernos a gritar y darnos abrazos a saco y cantando algunas coplillas y animarnos. Y la verdad que yo allí desconecto mucho, ¿no? Y por eso quizás le escribo tanto, escribo desde ese punto mucho, ¿no? Porque yo la verdad más verdadera la encuentro allí, quizás porque... En ese mundo donde yo todavía no había salido al otro mundo, sigo encontrando las cosas muy reales.
Y
¿no?
a ti mismo, ¿no?
Así es. Punto.
Eres un coquito mío.
Manuel Carrasco, yo le recomiendo personalmente que se escuche el disco entero. Yo lo he hecho y me ha encantado. Mi favorita fue, me parece que es una maravilla de canción, Manuel.
Para mí es una de mis favoritas sí. Sí, lo es.
Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas pasado por el estudio, que hayas tenido esa amabilidad. Y ahora te queda un caminito hasta la puerta, porque entiendo yo que te vas a tener que parar un par de veces.
Bueno, me tratan bien.
Manuel Carrasco, muchas gracias.
Muchas gracias, se me ha hecho corta la entrevista. Gracias.
Alegro. Gracias. Y deja que sea lienzo en tu color.